Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
Muy bien, iniciamos esta nueva serie que se llama así, Preparados, pensando en que ya se acercan las vísperas del año nuevo. ¿Cuánto sientes ya el aroma de diciembre? Ya tenemos ahí el arbolito, ahora se van a tomar fotografías algunos ahí, un selfie. Así que empezamos esta víspera navideña, no sin olvidarnos de qué se trata la Navidad. Y por eso también, como iglesia, sabiendo de que los tiempos son difíciles en algunas áreas de nuestra vida, hemos desarrollado una serie que se va a trabajar durante todo el mes de diciembre, que se llama Preparados. Y también acuérdense que vamos a tener una hermosa actividad el otro fin de semana para que usted traiga invitados, invitadas que puedan participar de esa hermosa actividad, gala, como una especie de gala navideña. Bien, ahora le voy a hacer varias preguntas, a ver cómo nos va en el quiz. ¿Cómo le fue con el Viernes Negro? Ok, ¿cómo nos estamos preparando para los tamales y los gastos de fin de año? ¿Cuántos se comieron un tamalito? ¿Ya? Qué hermoso, hoy los hombres nos pegamos una apretada de tamales. Así que si usted no vino, se lo perdió. ¿Cuántos vinieron a comer tamalito hoy de los hombres? ¿Verdad que estaban buenísimos? Salsita, Lizano y todo. Bueno, eso no nos lo pagan, ese comercial. Pero bueno, estuvo buenísimo, estuvo hermosísimo. Así que a todos los hombres los esperamos el próximo año. No se pierda ni un solo desayuno. Hoy hubo un testimonio hermoso de uno de los compañeros que dice: yo tenía 17 años de venir a Vida Abundante y hasta este año en abril empecé a venir porque tuve una crisis personal y familiar, y aquí en este grupo de hombres Dios restauró mi vida y está restaurando mi matrimonio. Así que envíe a su esposito a estos desayunos. Por un lado, no tiene que preparar usted el desayuno. En segundo lugar, le puede llevar, porque también vendemos desayunos para llevar a la casa. Y en tercer lugar, usted puede dormir más, ¿verdad? Porque a veces hay espositos que roncan, ¿verdad? Hay espositos que se levantan en la mañana y empiezan a sonar gavetas. ¿Ha visto eso? Y lo despiertan a uno. Así que vamos a prepararnos para todo lo que viene, porque se habla de mucho de incertidumbre, se habla de que el dólar sube, de que el dólar baja, se habla de que no se sabe qué va a pasar, si va a pasar todo este tema del plan fiscal. Algunos expertos piensan que la economía va a crecer un 3%, Dios quiera que así sea y ojalá un poco más, pero nadie sabe. Entonces hay un llamado en esta serie de prepararnos, la primera que me han pedido que compartas, cómo prepararnos financieramente para el año que viene. Así que es uno de los temas que más muchas veces nos aflige, ¿verdad? Y entonces queremos que usted no se aflija el próximo año, sino que realmente ni se aflija ni se afloje, ¿verdad? El próximo año por el área financiera. Así que Dios nos invita a ser buenos mayordomos. ¿Qué es ser un buen mayordomo? Me puse a buscar algunas definiciones. Aquí tenemos un programa de educación financiera que se hace dos veces al año, maravilloso. Si usted no lo ha tomado, tómelo a partir, creo que es de febrero del próximo año, para que aprenda qué es lo que dice la Biblia en el manejo del dinero. Pues dice Ron Blue, que es un experto que escribió un libro que se llama Gobierna tu Dinero. Dice que la mayordomía es la capacidad de utilizar los recursos que Dios nos da para cumplir los planes de Dios. Repito, es la capacidad de utilizar los recursos dados por Dios para cumplir los planes de Dios. Cuando yo leí esta definición, realmente vino a enriquecer muchísimo lo que yo siempre he pensado de lo que es la mayordomía, porque nunca lo había visto de esta manera, que son los recursos que Dios nos da, eso sí lo había visto, pero para cumplir los planes que Dios nos da, que esa es la otra parte. Porque aquí cuando a uno lo contratan, cuando a usted le contratan en un trabajo, le pagan ¿para qué? Para que cumpla los planes de esa empresa, correcto. Le pagan para que cumpla los objetivos, la misión y la visión de esa empresa. Para eso nos pagan en las empresas, en las organizaciones, en las iglesias, para que cumplamos la misión. Pues aquí lo que también dice es que Dios nos provee a nosotros para que cumplamos los planes de Él en nosotros, con los recursos que nos da, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestro país también. Así que definitivamente los recursos que Dios nos da son para cumplir ese propósito. Y conscientes de esto, Dios quiere también enseñarnos que así como en una empresa nos pagan, para, no para que hagamos lo que nos da la gana, ¿verdad? O sea, aunque habrán algunos que dirán, bueno, pero no le pagan para estar viendo el Facebook, ¿verdad? Ni para estar chateando, le pagan para que haga su trabajo, para que cumpla los planes. Así igual Dios quiere bendecirnos para que cumplamos pues los planes de Él. Ahora, las estadísticas en nuestro país del crecimiento en los niveles de sobreendeudamiento, porque hay endeudamiento y hay sobreendeudamiento, que es cuando nos endeudamos más allá de la capacidad. Las estadísticas de sobreendeudamiento, las estadísticas de divorcios en parejas y matrimonios por temas de plata, los pleitos entre familiares por temas de dinero, los desfalcos, los temas de corrupción, etcétera, nos dicen que no estamos haciéndolo tan bien. Y ojalá esas estadísticas fueran solo fuera de la iglesia, pero a veces dentro de la iglesia tenemos situaciones parecidas. Ahora, lamentablemente nuestros gobiernos no han sido el mejor ejemplo. Lamentablemente algunos papás no hemos sido el mejor ejemplo en el manejo del dinero. Y cuando yo veo, y tal vez a algunos no les hará mucha gracia, pero cuando uno ve a veces gastos que hace el gobierno, el Estado o la municipalidad o empresas en anuncios, que uno dice, ¿para qué anuncian eso? ¿Me explico? Todo ese dinero podría irse mejor a casas de personas pobres, podría irse a reparar nuestras carreteras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aleluyas escucha usted cada vez que se va en un hueco? ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Falta de mayordomía. Nuestro gobierno está sobreendeudado también. Y de tal palo, tal astilla. Bienaventurados los que nos imitan, decía Billy Graham, porque de ellos serán nuestros defectos. Entonces, tenemos que reflexionar sobre la forma en que estamos administrando el dinero. Se habla de que no se sabe si el gobierno va a poder y está viendo cómo hace para pagarle el aguinaldo a más de 300 mil trabajadores del Estado. Sabemos que lo van a hacer, pero tienen que ingeniárselas y tomar decisiones. Y nosotros decimos, en crisis yo, no, pues ya, yo estoy súper bien financieramente. Tengo una casa, tengo buen carro. Nunca desearíamos pasar por una crisis financiera. Pero ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado una crisis financiera? Levante la mano. Todos. Dios quiera que no, pero sobreviene. En la Biblia se relatan historias de personas que pasaron crisis financiera, del pueblo de Dios incluso. Esta semana que viene voy a dar una charla a una empresa de trabajadores, muchos de ellos jóvenes, que por 15 años esta empresa transnacional ha estado en Costa Rica dándole trabajo a sus trabajadores, pagándoles en dólares, dándoles bonos, una cosa maravillosa. Y de repente la casa matriz decide cerrar sus puertas en Costa Rica y trasladarse a otro país. ¿Han escuchado historias de esas? Dejando sin trabajo a más de 200 personas, que por 15 años, algunos de ellos, otros por 10, otros por 5, otros por 3, han estado invirtiendo su vida, su corazón, su pasión, sus talentos en esa empresa, pero no por decisión de ellos, sino por decisión de otros, se quedan sin trabajo. Y durante todo este año han estado súper bien, pero el próximo año ya van a tener que empezar a ver qué van a hacer. ¿Qué van a hacer el próximo año? Es decir, el hecho de que hoy estemos bien no garantiza que mañana lo vamos a estar. El hecho de que hoy tengamos bienestar no garantiza que mañana lo vamos a tener. Por eso tenemos que estar preparados. Para la abundancia también, ¿a cuánto Dios los ha bendecido más de lo que esperaban este año? Hay que estar preparado para la abundancia y también preparado para un momento crítico. La idea es, como decían nuestras abuelas, no dormirnos en los laureles. Ahora, estudiando las Escrituras, encuentro de cómo el dinero tiene un poder increíble en la vida de nosotros. Dice que el dinero tiene el poder de robarnos la oportunidad de dar fruto. Marcos 4, versículo 18 al 19, cuando Jesús narra la parábola del sembrador, dice que va sembrando la palabra, una cae a la orilla, otra cae en piedras, y esta dice, otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Oiga lo que dice, el engaño de las riquezas puede robarnos a nosotros la oportunidad de dar fruto. Y en segundo lugar dice que el dinero puede alterar nuestro corazón. Vean lo que dice Ezequiel 28:5. Dios hablándole al pueblo y le dice, eres muy hábil para el comercio, eres muy hábil, por eso te has hecho muy rico. Con tus grandes riquezas te has vuelto, ¿qué dice? Muy arrogante. La riqueza vino a su vida, no supo administrar la abundancia y se volvió en su corazón arrogante. Que si Dios te bendice el próximo año más de lo que usted se imagina, usted guarde su corazón. Guarde su corazón y nunca olvide de quién vino la bendición. Si el próximo año hay un momento difícil o ya estás entrando con un momento difícil, nunca olvides de que tienes un Dios grande que siempre te va a proveer. Depende del lugar que le demos nosotros al corazón. Entonces yo espero que hoy la palabra de Dios nos anime a entrar el próximo año con un corazón que tenga libertad financiera, que nos preparemos, como decían nuestras abuelitas, nos preparemos como Dios manda, para administrar los dones, los recursos que Dios nos dé el próximo año. Que Dios nos ayude a ser prudentes. Y quiero que me acompañen a leer Mateo 7, 24 al 27. Dice, por eso tengo esta casita aquí. ¿Se ven? Sí. Si no, ¿la ven allá? Sí. Allá también. Y ahí también. Dice, en referencia a una construcción, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa, con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada, dígalo conmigo, sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Se derrumbó y fue grande su ruina. Jesús creció en un hogar donde su padre era carpintero, y algunos dicen que era hasta maestro de obras, o sea, construía también casas. Jesús sabía de lo que estaba hablando, porque lo vio tal vez muchas veces y lo escuchó de José, su padre, de personas que no construían sobre una buena base, y cuando venían las situaciones de los temporales, se venían al suelo. Dios quiere que usted construya el próximo año, su año, con bases firmes. Acompáñeme a orar. Señor, estamos en esta noche hoy delante tuyo, Señor, prepararnos para lo que viene el próximo año, sean años de abundancia, sea un año de alguna limitación, sea un año fácil o sea un año difícil. Y queremos pedirte que, por favor, que en tu palabra nos animes, nos exhortes y nos enseñes cómo hacemos para prepararnos bien para el próximo año. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, para hablar de libertad financiera, hay que hablar de esclavitud financiera. Entonces déjeme decirle que hay cuatro cosas que reflejan que nosotros podemos estar viviendo en esclavitud financiera. La primera es amar el dinero por encima de todas las demás cosas. La segunda es apego a las cosas materiales, ¿cierto? Mi casa, no me la toque, cuidado, mire ahí lo que dejé. Apego demasiado y volverse hasta avaro. Sobreendeudarnos más allá de nuestros ingresos y aparentar un estilo de vida mayor a lo que nuestro bolsillo permite. John Stuart dijo: ningún problema económico tiene la solución puramente económica. ¿Qué sabias estas palabras? Un problema financiero tiene raíces en el corazón. Yo me puse a tratar de explicar cómo hacer para ilustrarles a ustedes qué nos lleva a la esclavitud financiera. Y se me ocurrió pensar en lo que yo llamé las cinco I's. Pueden haber más. Las cinco I's, ¿verdad?, son estas. La primera es inmadurez financiera. Eso nos puede llevar a la esclavitud financiera, como el hijo pródigo. Inmadurez, no valoró lo que su papá había generado. Inmadurez, pide la herencia antes. Inmadurez, va y la gasta de una forma desordenada, en licor, drogas, todo lo que su padre había generado. Inmadurez financiera. La segunda, irresponsabilidad financiera. Ser irresponsable, la Biblia habla en Proverbios de los necios que todo lo despilfarran. Aquel hombre que recibió y enterró el talento, irresponsabilidad financiera. Decisiones sin consultar, decisiones que nos comprometen a nosotros y a nuestra familia. La tercera I es ingenuidad financiera. Ay, es que yo no sabía que había que pagar la tarjeta, no sé. Ay, es que él me dijo que solo fiar y que firmar aquí y que él iba a pagar. Ingenuidad, por desconocimiento, por no preguntar. Es que es mi cuñado, entonces hicimos un negocio. Ay, si hubiera sabido, ¿verdad? Ingenuidad financiera nos puede llevar a la esclavitud. La otra ahí es infidelidad financiera. Y cuando hablo de infidelidad financiera, hablo de infidelidad a Dios. Porque dice la Biblia que no puedes amar a uno y al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. Es cuando depositamos toda nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Y la otra es insensibilidad financiera. Es volvernos avaros, acumuladores. Todo lo queremos para nosotros y nos olvidamos de dar y de compartir con los pobres. Cuando hablo de estas cinco I's, o I's, inmadurez, irresponsabilidad, ingenuidad, infidelidad e insensibilidad, es porque yo las viví también. ¿Las ha vivido usted? ¿Le ha pasado algún chasco financiero por alguna de estas razones? Desde tiempos de Jesús se hablaba de que el problema está aquí, en el corazón. Aún los religiosos, dicen en Lucas 16:14, los fariseos eran amantes del dinero. Y cuando oían a Jesús hablando de esos temas, se burlaban de él. Amantes del dinero. Pablo advierte a Timoteo y le dice: porque el amor al dinero es la raíz de toda, ¿de cuántas clases de males? Todas. Y por codiciarlo algunos, y está hablando de gente de fe, se desviaron de la fe y han causado muchísimos sinsabores. Ahora, si está en el corazón, aquí es donde también tenemos que prepararnos para el próximo año. Un corazón confiado en Dios, no importa lo que venga financieramente, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? En Dios está mi confianza. El otro día me decía un amigo: a veces uno está en una crisis y le pide a Dios que lo saque, y más bien parece que Dios lo empuja más a la orilla. Y entre más ora, más siente que lo está empujando a la orilla. ¿Lo ha visto? Y entre más ora, más siente que lo está empujando hacia la orilla. Y cuando ya está en la pura orilla, viene Dios y lo rescata. Porque Dios quiere mostrar que todo depende de Él. Debemos prepararnos porque no conocemos el futuro. No sabemos qué va a pasar. Ahora, ¿qué es vivir en libertad financiera el próximo año? No solo es que nos sobre plata, lo cual sería maravilloso, pero es no darle un lugar al dinero ni un poder que no tiene. El dinero no tiene el poder de hacerte feliz. El otro día que venía en el vuelo, venía en un vuelo y venía con la selección femenina, la que fue descalificada. Venían todas apachurradas ahí, ¿verdad? Porque las habían eliminado. Entonces me tocó sentarme a la par de uno de los directivos. Y entonces veníamos hablando, y sí, es que no debimos haber perdido contra Jamaica y toda la cosa, ¿verdad? Entonces, sí, qué, qué madre que perdimos, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces me contó, ya empezamos a hablar y me contó, no sé si acuerdan de Badú. ¿Cuántos se acuerdan de Badú Vieira? ¿Qué caracterizaba a Badú Vieira? Le daba de comer sandía a los jugadores de la Cele, ¿cierto? Pues decía que les bajaba el estrés. Y segundo, tenía una lora que decía que le hablaba, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando dice que uno habla con las loras, ¿verdad? Entonces, dice que la lora le hablaba y le daba de comer sandía y era medio interesante. Pero Badú me contaba, este directivo tenía una frase en relación al dinero. El dinero no es todo en las cosas, decía Badú. El dinero no es todo en la vida, pero cómo calman los nervios. Bueno, algo bueno tenía el Badú, ¿verdad? Bueno, yo he vivido crisis financiera. Yo no sé usted, pero yo he vivido crisis financiera. Yo sé lo que es tener un montón de tarjetas, no tener que comprar a los chiquitos, tener que vender aquí, allá. Por eso empezamos a hablar de esto. Más para decirle a la gente lo que no hay que hacer. Jesús, hablando de esto, que Él es el jefe nuestro, que Él es nuestra máxima autoridad y quien nos provee, dice en Lucas 12:48, a todo el que se le da mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Es que Dios está abierto para proveernos. Nos provee. Salmo 146:16 dice que Dios abre su mano y nos sacia de sus favores. Hay otra versión que dice, Dios abre su mano y nos colma de bendiciones. Nos colma de bendiciones. Por eso quisiera hoy compartirle cuatro cosas que usted podría hacer. Cuatro cosas que puede hacer para prepararse bien financieramente, además de preparar su corazón. La primera, prepárese en prevención, ahorrando. Esa es una. Busque consejo a la hora de tomar una decisión financiera. Por favor, pregunte antes de tomar una decisión. Dice Proverbios 15:22, cuando falta el consejo, fracasan los planes. Pero cuando abunda el consejo, prosperan. Pregúntele a un familiar, pregúntele a una entidad financiera, pregunte aquí en el departamento de consejería de la iglesia, que hay como 50 consejeros. A mí se me acercaron algunos ahora, ¿verdad? Y me dicen, Javier, está subiendo el dólar y íbamos a comprar casa y ahora esto y lo otro. Bueno, qué bueno que pidieron consejo. Maravilloso. Conozco una pareja aquí que trabaja con matrimonios, que por cierto, ayer tuvieron una cena espectacular. ¿Cuántos estuvieron en la cena de matrimonios ayer? Vea qué montón, otro montón que comieron ahí, ¿verdad? Esta pareja se me acercó cuando eran novios hace algunos años y me dijo, Javier, nos vamos a casar y él tiene su presupuesto y yo tengo el mío y él tiene sus gastos y yo los míos, él tiene sus deudas y yo las mías y queremos ver cómo nos podemos preparar para cuando estemos los dos juntos. ¿Cómo armamos un solo presupuesto? A veces cuando son muy jóvenes y están empezando a trabajar no es tanto el problema, pero cuando ya tienen cierto camino recorrido, ¿verdad?, y ya ganan cierta platilla y ya están acostumbrados a su independencia, ¿cómo hacemos para coordinar ahí y hablar el mismo idioma? Bueno, buscar un consejo. Debemos tener planes y metas de cómo usar el dinero el próximo año. Si usted va a recibir aguinaldo, que Dios lo bendiga, ¿verdad que sí? Si ya lo gastó, que Dios lo bendiga también, porque algunos ya lo tienen gastado, pero bueno, para el próximo año no lo va a pasar porque usted va a hacer planes. Hasta Picasso hizo una frase que la quiero compartir acerca de planear metas. Dijo Picasso, nuestras metas pueden ser alcanzadas solo a través de un plan, en el cual debemos creer fervientemente y sobre el cual debemos actuar entusiasmadamente. No hay otra ruta al éxito. Lo dijo Picasso. Usted debe tener metas de ahorros para cada objetivo que usted se planea para el otro año. Tiene que tener metas personales. Tal vez usted va a tener la graduación de un hijo el otro año y empieza a ahorrar, como hacen aquí en nuestra institución educativa, que los papás se organizan y empiezan a recoger plata, hacen carnes asadas, hacen de todo para juntar dinero para que sus hijos o nuestros hijos puedan tener una buena actividad, una buena fiesta. Y por cierto, ¿Cuántos hijos de aquí se graduaron este año o les hicieron alguna fiesta de CRCS? ¿Verdad? Bueno, ya le dio gracias a su papá y a su mamá. Vaya, dele gracias. Dile, papi, gracias por esa actividad de grabación. Gracias por haber asado carne ahí. Gracias por haberme pagado ese paseíto a la playa. ¿Verdad que sí? Gracias por haberme comprado el traje de grabación. Gracias por haberme comprado el vestido. Muchachos, seamos agradecidos. Tal vez usted el otro año va a empezar un negocio, tal vez va a celebrar el aniversario de bodas, tal vez se va a casar, tal vez va a pedir bebé. Y entonces tienes que prepararte, tienes que tener metas. Un autor anónimo dijo en cuanto al tema de las metas, dijo lo siguiente: cuando le apuntas a nada, siempre vas a acertar. Si usted le apunta a nada, siempre va a pegar. En una de estas empresas que cierran constantemente, a veces no por el país ni por nada, simplemente son decisiones estratégicas, ¿verdad? Como cuando se fue Motorola de Costa Rica, etcétera. Son decisiones que ellos toman y de ahí nos ven a nosotros como de hay otro país más barato, vámonos para allá, ¿cierto? Y etcétera. Y así como otras vienen aquí porque aquí hay alta educación y hablan inglés, así como unas se van, otras vienen. Pues esta empresa que se fue o que se va a ir, se me acercó una de sus ejecutivas y me dice: Javier, yo estoy tranquila. Tengo 15 años de estar con esta empresa. Tengo ahorros, en los últimos 10 años he hecho ahorros y estoy preparada para sobrevivir unos 2 o 3 años con mis ahorros. ¡Wow! Una joven, una millennial. ¿Sí? Tengo todo ya listo, Javier, tranquilo. Ahora más bien me voy a dar unas vacacioncitas con lo que me va a pagar la empresa, pero yo estoy lista. Yo dije: wow, qué muchacha más sabia. Se preparó para el día malo. Pero habrán otros que tal vez están diciendo: qué torta. Y la deuda del carro, ¿cierto? Y ahora que me fui al mundial, ¿ah? Y la tarjeta, ¿cierto? Y empieza. Ella no, va a dormir tranquila. Sabia, sabia. Decida ahorrar parte de su aguinaldo. ¿Ok? Número 2, prepárese para cubrir lo básico. Los gastos básicos ya sabemos cuáles son. Y Romanos 8:32 dice que Dios nos da de todo para que nosotros también tengamos para nuestras necesidades. Dice: el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos? Me encanta, dice, generosamente, junto con él, todas las cosas. Dios quiere darte generosamente, pero usted tiene que administrar sabiamente, ¿sí o no? Tenemos que administrar sabiamente. Encontré otro pasaje en 1 Timoteo 6:8 en una versión que casi no se lee. Es la versión Reina Valera 1909. Pero vean por qué tomé este pasaje, esta versión. Dice: así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Normalmente la versión dice: estemos contentos. Pero dice: mientras tengamos sustento, comidita, arroz y frijoles y con qué cubrirnos, dice, seamos. Es que yo soy una persona agradecida, es que yo soy una persona contenta, es que soy una persona generosa. ¿Cómo soy? Está hablando del ser. Y uno de mis textos favoritos en cuanto a esto de la provisión de Dios para nuestras necesidades para el próximo año está en Salmo 118:1. Dice: den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Léalo conmigo bien fuerte, a la una, a las dos y a las tres. Que ojalá esta sea una frase que usted lea ahora en la Navidad con su familia y se tomen de la mano y todos digan: demos gracias al Señor. El 31, tomémonos de la mano alrededor de esa pierna de chancho, ¿verdad? Cierto que es rico, una pierna de chancho. Mi mamá hace pollo relleno, uy, qué delicia, ¿verdad? De gracias no solo por el pollo, por la pierna de chancho y todo lo que va a haber ahí, que usted se va a comer. Vean, los gimnasios hacen publicidad en estas fechas porque saben que la gente no quiere, pero vaya, si no está yendo, vaya. Yo tengo que regresar, por cierto, para bajarme esos tamales que me he estado comiendo. Pero demos gracias al Señor porque Él es bueno. Ahora, Los gastos básicos usted los tiene que separar. Si le pagan su aguinaldo, diga: aquí voy a pagar el marchamo, para el otro año voy a ahorrar, voy a pagar los impuestos, voy a reparar este techo, voy a hacer esto. Separe parte del aguinaldo para esas cosas. Separe parte para enero, para que no tenga la cuesta de enero. Pague algunas deudas si puede. Sea inteligente en el uso de su dinero. No se vaya solo a comer chicharrones y todas esas cosas, que también está bien, pero de ahí. Pero también cumpla con su responsabilidad. Pero van a haber cosas que van a atentar contra esas cosas básicas. Vea, yo tengo que reparar una cuestión ahí en el portón de mi casa. Tengo que hacer una bodeguita ahí en la casa. Tengo que comprar un escritorito ahí para trabajar en la casa. ¿Y qué cree que me pasó en el Viernes Negro? Y entro yo a hacer un mandado ahí a los supermercados y estaban esas pantallas, unos chuzos de pantalla. Y en mi casa solo hay un tele y lo compramos usado, porque en mi casa hay una historia interesante con los teles. Mi papá, como era una familia como de 18, obviamente no había tele, ni había sala de tele, porque esto tenía que ser como la gradería de un estadio, ¿eh?, en vez de sala de televisión. Pues mi papá, con su esfuercito, nos compraba un tele y nos puso un tele en cada cuarto cuando nosotros estábamos más pequeños. Pero cuando mi papá compró el primer tele, ¿sabe qué hizo? Mira, bueno, Dios bendiga a mi papá, está en la gloria ya. Vivíamos en unas casas que eran como esas casas de vecindario, que son como un zaguán. Nosotros vivíamos en la del puro fondo. Mi papá compró el primer tele blanco y negro y nos sacó a toda la familia al corredor. Llamó al vecino y nos dice: usted nos tomaría una foto con el tele. Así que ahí salgo yo en pantalones, traté de buscarla para traer, salgo yo en pantalones cortos, tomándome una foto con el tele. Se imagina quién haría eso ahora, ¿verdad? Pues para mí los teles no son tan importantes, o sea, no es algo que me desvele. Soy el único casi que ve tele en mi casa para ver al glorioso equipo morado. Ah, ahora tenemos pueblo, Juanca, aquí. Ok, para ver noticias o ver alguna cuestión internacional, ahí me encanta. Entonces, hey, cuando yo en mi casa hablo de comprar un tele, me dicen: ¿para qué? Y solo yo, pero yo sé que algún día me lo voy a comprar. A ver, me voy a dar ese gustito, y ojalá que sea esos que cuando uno aplaude se encienden, o que se encienda al oír mi voz o al oír la llave entrar, que diga: ya llegó Javier, ¿verdad? Ok. Así que debemos prepararnos, porque digamos, su presupuesto puede variar el otro año. Si se casa, ya va a tener algunos gastillos más, pero va a tener más ahorros. Si su chiquito va a entrar al kinder, a la escuela, a la U, al colegio, o si se va a graduar, su presupuesto va a cambiar. Si se pensiona, calcule cuánto le va a entrar. Si va a cambiar de trabajo, haga números también. Si se va a independizar y se va a ir a vivir sola o solo a un apartamento, hágale numeritos. Si su hijo se va a ir a otro apartamento, no aplauda tanto, porque igual los gastos van a seguir, porque él va a seguir llegando a comer a la casa. Así que ese gasto no lo baje. Y si va a asumir alguna deuda, planifíquela. Bien, entonces planifiquemos para cubrir lo básico. Tercero, disfrute con equilibrio. Ve, claro, la Biblia nos enseña ahora. Me encantó que coincidió el pasaje de la ofrenda con este que yo quiero compartir, porque dice, voy a leerle en otra versión. Dice: a los ricos de este mundo, dice, enséñales o mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, ni sean que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia. Pero lo que yo quiero subrayar es: ¿para qué lo? Disfrutemos. Hay gente que cree que cuando uno va a hablar de finanzas, cree solo: y ya me van a cortar los gastos, ya viene ese man, qué madre, viene ese man a hablar de finanzas, mi amor, vámonos a otro lado, ¿verdad? No, la Biblia dice que es para que usted lo disfrute, para que ahora se coma rico ahí, haciendo algo en la casa. ¿Cuántos hicieron tamalitos ya? Mi suegra ya hizo 80 tamales, así que si en enero me ve un poquito más rellenito, ya va a ser porque disfrútelo, pero con moderación. Esa es la clave. Esa es la clave. Con moderación. Vea este video que le voy a mostrar. Yo espero que después de este video me dejen entrar a las tiendas y a los moles, ¿verdad?, por habérselo mostrado. Pero creo que es bonito porque refleja mucho lo que algunas veces vivimos nosotros en esta época.
Llega ya Navidad, hay que regalar. A quienes lo de menos, lo que importa es gastar. ¡Hey! Paga extra, cobras más, no puedes sobrar. Efectivo, crédito, en cero hay que quedar.
O negativo.
Un iPad para ti y un iPhone para ti. Para papá, un Apple Watch y un Smart TV. Una GoPro a mamá y una Balance Scooter. Un drone a mi sobrino, aunque acaba de nacer.
Da igual.
Llega ya Navidad y hay que comer bien. Jamón de pata negra, langostino, el kilo a 100.
¿What?
Trufas, solomillo, bogavante y turrón. Si no engordas en Navidad, no tienes corazón. Es tiempo familiar, paciente hay que ser. Saca algunas botellas porque algo hay que beber. Unas cuantas de ron, de vodka, whisky o gin. O lloras o peleas o te caes por bailarín. Llega ya Navidad, tiempo de viajar. Comprando última hora tu pasaje pa' variar.
Pa' variar.
Entre en avión o en autobús igual hay que correr. Nadie te salva de la fila enorme que hay que hacer. Felices Navidades, no olvides agradecer.
Y en enero, todos en números rojos. Ahí.
Ok. Bueno, ahí se los puedo pasar. Proverbio 23:4 dice que no nos desgastemos tratando de hacernos ricos, sino que seamos lo suficientemente sabios para saber hasta dónde detenernos, hasta dónde decir hasta aquí. Yo me acuerdo las primeras veces que yo iba a un seminario y eso que ponen un buffet y ponen de todo. ¿Ha visto? Todas las ensaladas y todas las carnes. Y le preguntan a uno, ¿y qué quiere comer? Póngame carne, póngame pollo, póngame todo. Y viene uno haciendo equilibrio con la ensalada, ¿visto? Para que no se le caiga. Las primeras veces que aquí se hacía ensalada de barra, yo no sé si usted se acuerda de eso, pero hacíamos competencia, ¿quién le llegaba a poner más? ¿Verdad? Y entonces uno le ponía la salsita primero y ahí va esa torre. Hay que saber hasta dónde detenernos. Y eso tiene que ver con el dominio propio. En esta época necesitamos tener, como dice Pablo a Timoteo, dominio propio, dominio propio. Y por último, que Dios nos ayude al próximo año, no solo a prever desde ahora todo lo que tenemos que ahorrar, que Dios nos ayude a guardar para lo necesario, a gastar lo necesario, que Dios nos ayude en todo esto también, y Dios nos ayude a bendecir, a compartir. Las bendiciones de Dios que Dios nos da no son para acapararlas, sino para compartirlas. Damos porque amamos. Una misionera que se llama Amy Carmichael dijo lo siguiente: se puede dar sin amor, pero no se puede amar sin dar. Es decir, usted puede tener un amigo secreto que le va a dar algo a usted, pero no necesariamente porque le ama, sino porque le tocó el papelito. ¿Cierto? Yo una vez tuve esos intercambios de regalos que se les ocurre ponerlos en el centro. ¿Ha visto? Llega el día de intercambio de regalos y yo me pulo llevando un regalito, ¿verdad? Eso que le ponen cuotas, yo llevo el mío bien envueltito y ya llegan, empiezan a poner, pero a una hermanita, no era hermanita, se le ocurre decir, hagamos ese juego de que se puede robar el regalo. ¿Han oído ese? ¿No lo han oído? Se ponen todos los regalos y digamos viene Juanca y coge el primero y lo abre y le sale, no sé, algo lindísimo ahí, le sale un teléfono por decir algo. Pero después le toca a un Román y dice, yo no quiero abrir, yo quiero el de Juanca. Entonces va y agarra el regalo de Juanca y Juanca tiene que volver a coger otro regalo. ¿Han hecho esa dinámica? Bueno, si ya les di la idea, lo siento. Pues yo empiezo a hacer eso y empezamos en eso y que se lo roban y que aquí, que la otra le salió no sé cuánto y yo quiero ese y me salió una gorra de no sé qué equipo y yo la quiero esa, entonces no cojo, entonces le toca, bueno, me salió algo y entonces ya me tocó mi turno y agarro yo algo y me sale algo chivísima y que toque, entonces yo lo pongo por ahí, digo, ir al baño para que no me lo robe la próxima que sigue ni nada, pero al final me robaron el regalo. Y me tocó sacar otro y me agarró, vea, estaban ya desapareciendo los CDs. Me tocó un CD que era la versión cristiana ¿Verdad? ¿De quién? De Paquita la del barrio, prácticamente. Era la versión cristiana de Paquita la del barrio. Yo cuando lo agarré, yo dije, ¿qué? ¿Y qué quiere? ¿Quién me lo robó? ¡Nadie! Llegué a la casa y me dice, ¿cómo te fue? Versión cristiana de Paquita la del barrio. No, sea tonto. Sea ingrato. Pero a pesar de eso, hay que ser generosos. Dice 1 Corintios 16:2 que cada primer día de la semana, cada uno de nosotros separemos y guardemos algún dinero conforme a nuestros ingresos. Vea, algo que yo he aprendido es que aún en los momentos de escasez, Dios me ha enseñado que debo dar. Dar no solo en la iglesia, bendecir a mis padres, bendecir a alguien en necesidad. Porque si nosotros somos capaces de bendecir en momentos de escasez, cuando Dios nos dé más, vamos a poder bendecir aún más. Y también cuando usted bendice a otro en momentos de escasez, se da cuenta que hay otra persona que la está pasando peor que usted. Así que seamos fieles. Proverbios dice 22:9, el que es generoso será bendecido. Pablo exalta en Filipenses a la iglesia de Filipenses, porque les dice en el versículo 4:15, ustedes mismos filipenses saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salía de Macedonia, ninguna iglesia, oiga, ninguna iglesia lo bendijo a Pablo. Ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes filipenses. Y me gusta subrayar ingresos y gastos que dice ahí, porque usted puede bendecir a alguien dándole para sus ingresos o puede bendecirlo cubriendo sus gastos, ¿sí o no? A usted tal vez le han bendecido dándole una ofrenda a usted, pero también le han pagado el teléfono, ¿cierto? O le han regalado un diario. Aquí bendecimos, cuando vamos a la cosecha, a la gente le bendecimos con sus gastos porque le damos un diario. Le bendecimos. Lo que usted va a hacer comprando esas cosas en la cosecha es bendecir a la gente proveyéndole para sus gastos. Y Pablo dice que solo los filipenses lo hicieron. Entonces, en otra parte de la escritura, en 2 Corintios 8:9, Pablo está recogiendo una ofrenda porque la iglesia de Jerusalén está en problemas. Hay crisis en la zona, hay problemas como tenemos en algunos países hermanos como Venezuela, gente sufriendo terrible económicamente. Pues Pablo recoge una ofrenda por todo el imperio, en todas las iglesias recoge, es lindísimo eso. Y no incluye a los filipenses porque eran una comunidad muy necesitada. No los invita a participar a dar. Entonces ellos le reclaman, como diciéndole, Pablo, no nos quite la bendición de bendecir. Aunque estemos en necesidad, queremos, aunque sea poquito, queremos bendecir a la iglesia, a nuestros hermanos en Jerusalén. Yo estuve en Uruguay hace 2 semanas compartiendo con Coco y Irene. Esas ofrendas misioneras que usted les ha mandado, usted no sabe lo hermoso trabajo que Dios está haciendo a través de estos chicos. No sabe. La iglesia más grande en Uruguay tiene 800 personas, 600 tal vez. Y la gente se admira de que ellos en 2 años tienen casi 35 personas, cuando hay iglesias que pasan años y no llegan a 20. Y usted con su generosidad ha sido parte de esa bendición. Cuando yo tomaba un café con todos esos señores que estaban ahí, y ellos van a estar con nosotros en enero, yo decía, Dios, gracias porque nos has dado en vida abundante una iglesia generosa en un país ateo, que hace 100 años se declaró un estado laico. Y no, él hablaba con el líder de los jóvenes universitarios y me dice, Javier, aquí podemos estudiar la Biblia, pero no podemos ni cantar, ni podemos orar en público, no nos dejan. Y ahí están ellos pagando el precio de servir al Señor gracias a que usted ofrendó. Dice Proverbios 25:14 que hay gente que dice que es como nubes y vientos y nada de lluvia, es quien presume de dar y nunca da nada. Fuerte, fuerte. Como decía alguien por ahí, hay gente que es tilín, tilín y nada de lados. Así que si su corazón le hace tilín, tilín, déjese guiar por el Señor. Déjese usar. Déjese usar. Concluyo con un pasaje que es una advertencia y otra que es una promesa. Así que si entendemos que también tenemos que compartir, aún en momentos de crisis, Dios te va a bendecir. Porque cuando uno comparte, entiende de que en los malos momentos se demuestra quiénes somos realmente y que creemos que Dios es capaz de levantarnos de donde estamos. Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que el día traerá. No sabemos. Por eso, veamos el mañana con optimismo, con fe, pero siempre creyendo en la famosa frase que nos dice Santiago, que digamos: si Dios quiere, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Y una promesa quiero regalarle también. No sé qué está pasando usted hoy, no sé cómo ha estado construyendo, no sé si su casa en algún momento se ha derrumbado, su vida, su familia, por malas decisiones financieras, pero Dios quiere restaurar tu hogar, tu vida, tus finanzas, tu familia. Y grabe esto en su corazón. Deuteronomio 16:15, en la segunda parte dice: el Señor bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. ¿Cuántos quieren apropiarse esta promesa para el próximo año? Tome la mano a la persona que está de la par, póngase de pie. Y concluyo y le hago esta pregunta en son de semáforo, diciéndole: ¿qué cosas tienes que abandonar para empezar el próximo año así, con todo, en la parte financiera? ¿Qué cosas tienes que dejar de hacer? ¿Qué cosas Dios te está diciendo ya: alto, no lo hagas más, suficiente? ¿Has sido un compulsivo? ¿Has sido, como lo fui yo, irresponsable? Ya, basta. ¿Qué cosas tienes que cambiar en tu corazón? Dios te dice: revisa eso, cuidado. ¿Y qué cosas ya estás haciendo, como esto que les contaba de bendecir a otros, bendecir el ministerio, y que tienes que continuar haciéndolo? Señor, gracias, gracias porque nos animas a prepararnos. Gracias porque nos invitas a que nuestra casa no caiga, Señor. Hoy queremos poner cimientos firmes, Señor. Si hay alguien aquí que su casa la ha azotado los vientos, Señor, y se ha derrumbado, Señor, porque no ha puesto bases firmes hoy, Señor, queremos decirte: ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor, a ser responsables con lo que nos das, a que lo que nos das es para cumplir tus planes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el ministerio, Señor. Gracias, Dios, gracias. Bendita crisis, si estoy atravesando por una crisis, porque de esto va a salir algo bueno, Señor. Si usted está pasando por una crisis, diga: bendita crisis, Dios, porque estás formando mi corazón. Y si está siendo prosperado, diga: bendito sea Dios, porque me has bendecido más de lo que merezco o lo que imaginé. Me has dado más de lo que jamás yo podía imaginar. Quiero ser responsable, Señor. Quiero el próximo año entrar con acción de gracias, alabándote, tomando decisiones inteligentes. Que ahora que me depositen el aguinaldo, yo diga: Dios, gracias, te bendigo. Quiero bendecir tu obra, quiero bendecir mi familia, quiero guardar para el futuro, quiero ser responsable, Señor. Y que la Navidad, desde ya, Señor, empiece a ser un nacimiento de Cristo en su máximo esplendor en nuestro corazón. Y que esta Navidad me preocupe más, no tanto solo por regalar, sino por perdonar, por compartir, por mostrar lo que es la verdadera Navidad y no caer en la corriente de todos, Señor. Sino quiero marcar una diferencia, Señor. En el nombre de Jesús, me comprometo a prepararme económicamente, Señor, para el próximo año vivir en libertad financiera, Señor, y poner toda mi confianza en el único que puede todo en todos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr. Somos Vida Abundante Coronado.